Bien, como acostumbramos de un tiempo a esta parte, tenemos invitados en el estudio. Primero saludamos a Alicia Mucio, la columnista política de nuestro espacio, y a su invitado del día de la fecha, ¿no?
Sí, un honor tener acá un amigo, un compañero, un militante del Proyecto Nacional y Popular, Gustavo López.
Gracias, Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Aclaremos que es el subsecretario general de la Presidencia de la Nación,
¿no? Desde el año 2008.
Exacto.
Primero fue, bueno, él tiene mucha gran recorrida por la gestión pública, fue titular del CONFER entre 99 y 2001, fue redactor de la ley de medios que no llegó a fin en 2001, también había participado en la del 87 y de la actual ley, convertida en ley de servicios de comunicación audiovisual, fue secretario de Cultura durante el gobierno de Aníbal Ibarra. Acompaña al gobierno de Néstor y Cristina desde sus inicios, fue presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos y, bueno, desde 2008 subsecretario general de la Presidencia.
Pero así que, de medios sabe.
Pero lo que debe decirse de Gustavo fundamentalmente es que es un hombre consecuente con la idea, con el modelo, con el proyecto del cual forma parte, y de su extrema lealtad y de su solvencia intelectual, así que...
Bueno, muchas gracias por esta presentación.
Increíble. Vamos a terminar pensando que no tuvo abuela, Gustavo.
Y titular de Concertación Forja, del partido que acompaña al Frente para la Victoria.
Hemos hablado en alguna que otra oportunidad sobre Concertación Forja. ¿Empezás preguntando vos, Ali?
Bueno, el 8 de diciembre, además del Día de la Virgen y del señalado para armar el arbolito, ¿qué va a pasar en la Argentina? ¿Cómo nos vamos a levantar?
Mira, es un día muy importante porque... En realidad, lo que vence es la medida cautelar que la justicia le había otorgado al grupo Clarín, por el cual el artículo 161, que es el artículo de adecuación que establece la ley, no se cumplía para el grupo. Después, a partir del 8, pueden ocurrir distintas alternativas, que se cumpla inmediatamente, que vuelvan a presentar algo en la justicia, pero lo más importante es que, sancionada la ley, hace casi 3 años, ley que costó 26 años poder sancionar. Uno tiene que dimensionar de qué estamos hablando cuando, desde el 10 de diciembre de 1983, en la plataforma de los dos principales partidos políticos que sacaron en aquel entonces el 97% de los votos, ya se hablaba de cambiar la ley de redifusión de la dictadura. 4 intentos de distintos poderes ejecutivos, 70 intentos entre diputados y senadores, no pudieron modificar la ley hasta el año 2009. Y modificar la ley les significó...
Cuando vos decís no pudieron, es ¿no pudieron o hubo quienes se lo fueron impidiendo que a través de distintos mecanismos?
No pudieron porque se lo fueron impidiendo por distintos mecanismos que tenía que ver con la presión al propio poder político.
Claro.
A mí me tocó una experiencia muy brutal cuando dirigí el proyecto que se elaboró durante el 2002... Y en el durante el año 2000 y el año 2001, el día que se tenía que votar en comisión conjunta en la Cámara de Diputados de Comunicaciones y Cultura, bajaron 2 diputados, Fondevila del peronismo y Luis Brandoni del radicalismo. No bajó ningún diputado a debatir. ¿Por qué? Por la presión de los grandes medios.
Claro.
Por la presión de Clarín, de Telefónica. Entonces uno dice, bueno, esto era un tema casi prohibitivo para la democracia. Alfonsín, creo que equivocadamente, dijo, bueno, vamos a esperar que el Congreso elabore un proyecto. Nunca iba a elaborar. Digo, la única vez que un senador intentó imponer el derecho a réplica fue un muerto civil. Ricardo Laferrere desapareció de los medios. Entonces, claro, Alfonsín en el 85 convoca al Consejo para la Consolidación de la Democracia, en el 87 presenta el proyecto de ley que no trataron nunca. Entonces, había que tener mucho coraje porque se sabía la respuesta que iba a venir, que fue esta pelea brutal que aún perdura, y además mucha espalda política.
Sí.
Yo creo que un sector de la política... el Frente para la Victoria, se dio cuenta que era a todo o nada. Porque la pelea no es solo por la ley de medios. Implica una pelea por la gobernabilidad de la Argentina. Porque lo que no quieren entregar es la construcción del relato, la construcción del imaginario. Y lo que nosotros perseguimos con la ley es la multiplicidad de voces. no el monopolio. Entonces, el monopolio no quiere entregar algo que le permite establecer la agenda política. Uh-huh. Entonces, hay una pelea por el gobierno directamente, por el poder. Y la ley es un instrumento de gobernabilidad y un instrumento de democracia. Entonces, bueno, el 7 de diciembre se vence el plazo que la justicia le había otorgado a Clarín para que la ley no se aplique. Así que el 8 empezamos a discutir sin amparos.
¿Y qué tendría que modificar, discúlpame Claudio, qué tendría que modificar, por ejemplo, Vila Manzano, el Grupo Radio 10, la Rock and Pop, Clarín?
Desde mi punto de vista, por lo que conozco de los expedientes, ahora vamos a tener una nueva autoridad en el AFCA, al Grupo Vila Manzano, por lo que yo conozco de su historia, le están sobrando o los tres canales de aire o las tres empresas de cable en esos canales donde tiene aire y cable. Esa es la incompatibilidad. Después no sé si supera el número de 24 licencias, pero como mínimo, digo, en San Rafael, en Mendoza y en San Juan tienen incompatibilidad de cable y aire. A Moneta le sobra la mitad de lo que tiene. Tiene 2 AM y 4 FM, puede tener 1 y 2. Al Grupo Clarín le está sobrando gran parte del cable. Tiene el 56% del mercado, solo puede tener hasta el 35% del mercado. Y el Grupo Telefónica, el AFCA, hace 10 años que tiene para resolver el problema de la nacionalidad, uh-huh, el problema que es una empresa de servicio público, porque la dueña es Telefónica de España.
Exacto.
Y tercero, además, si resuelve todo eso, porque hay algunos vericuetos, no sé si para resolverlo a favor, pero por lo menos para discutirlo, además solo puede tener el 35% de la audiencia potencial. Digo, le sobran 2, 3 o 4 canales. Esto, todo este paquetazo, se tiene que resolver conjuntamente con lo del Grupo Clarín de aquí al 7 de diciembre.
Y adecuar la grilla, ¿no? En el caso de
bueno,
Clarín.
Al margen, adecuar la grilla, que es algo... Fíjense ustedes, vender una parte del cable son 500 millones de pesos de facturación por año. Cambiar la grilla es solamente un capricho de poder. Digo, ni siquiera cambiar la grilla. Ni siquiera cambiar la grilla ya con fallo de la Corte. Así que es todo. Es la adecuación a la ley por el tema monopólico, pero es básicamente cumplir la ley. Cuando uno dice, a ver, ¿de qué estamos hablando si no es del cumplimiento de la ley para un ciudadano, que en este caso es una empresa? Imagínense ustedes que nosotros decimos, mira, a mí la ley del cheque no, a mí del Código Penal, mira, evítame el homicidio.
Sí, sí, evitame... el artículo 3, sacámelo.
Una cosa de locos. Bueno, esto sucede en la Argentina y el problema es que hay un sector de la política que lo avala porque trabaja para Clarín.
Sí, yo, Claudio, vos querías preguntar algo.
Me impresiona, no, escuchaba el relato atentamente, ¿no? Y analizaba, digo, bueno, más de 30 años para hacer una modificación, generar una nueva ley, una ley de la democracia, de los medios de comunicación, una ley que, para mi manera de ver las cosas, tuvo una trascendencia impresionante la gran participación de los sectores que tienen que ver, ¿no?, con la comunicación en todos los espectros, que estuvieron de acuerdo, discutieron, se pusieron de acuerdo, el Congreso de la Nación aprobó la ley, la justicia, la Corte Suprema convalidó la ley, y todavía tenemos que esperar al 7 u 8, ¿no?, de diciembre, y también no está muy claro quién va a discutir esto, porque vemos permanentemente las distintas operaciones de recontraoperaciones que hay para que esta ley no se ponga en funcionamiento.
Mira, los medios de comunicación jugaron un papel fundamental en la imposición del modelo neoliberal. Aquí en la Argentina y en el mundo. No es casualidad que los Murdoch aparecen en Europa a principios de los 80, cuando aparece el neoliberalismo en Europa. Ellos necesitaban, digamos, el mundo neoliberal necesitó de una teoría, que es la Escuela de Chicago, necesitó de una filosofía, el fin de las ideologías, sí, etcétera, etcétera, y necesitó de una herramienta tecnológica que fue,
claro, del sistema, ¿no?
Internet al servicio del mundo financiero y la parte propagandística que eran estas grandes empresas. Yo te diría que el esquema infocomunicacional estuvo al servicio de esta transformación de un capitalismo productivo a un capitalismo financiero, parasitario, etcétera, etcétera. Ahora, en la Argentina, nosotros lo vimos esto en la década del 80, cuando Neustadt y Grondona decían hay que achicar el Estado para agrandar la nación, sí, sí, sí. Le hablaba Rosa, a Doña Rosa,
Gasalla.
Bueno, hay que vender Digo, le decían a doña Rosa, mire, usted cobra una mala jubilación, ¿sabe por qué? Porque el Estado tiene fábricas, porque el Estado tiene YPF, porque el Estado tiene ferrocarriles. Cuando vendamos todo esto, a usted le iba a ir bárbaro. Vendieron todo, a nosotros nos fue muy mal, a doña Rosa le congelaron la jubilación, a Norma Pla la corrían en la plaza, el hijo de doña Rosa se quedó sin trabajo. Todo esto...
Yo vi una publicidad de la silla nacional que te sentabas y se rompía. ¿No?
Exactamente. Sí,
eso, que, es una cosa increíble, es de no creer. Esa, bueno, una publicidad de dictadura militar.
Incluyeron, yo te diría que el neoliberalismo se implanta en la Argentina a partir de 1976. Hay un intento entre el 84 y el 86 de quitarlo con Alfonsín Grispun. Y después se hizo lo que se pudo hasta el año 89, que ingresaron y se quedaron con todo, absolutamente con todo. Ahora, ¿cuál fue el premio de aquellos que desde la herramienta comunicacional impusieron el discurso? Quedarse con el paquete. Sí. Exactamente, quedarse con el mercado. Digo, Clarín era un diario grande. Hoy es una de las grandes empresas de la Argentina que le fija la agenda al resto de las grandes empresas de la Argentina. Este paquete se cierra entre el 89 y el 99. Y luego, en el año 2006-2007, va a empezar una pelea por el poder, por la gobernabilidad, que recién uno la ve brutalmente con la crisis del campo. Pero la pelea estaba. Entonces, ahora uno dice, bueno, mira, hay cláusulas antimonopólicas en esta ley basadas en el Pacto de San José de Costa Rica para democratizar la palabra. No, no quieren.
No.
Digo, quieren gobernar.
Exactamente.
Entonces, en lo que se dio todos estos días... De generar mal humor, etcétera, etcétera, digo, en la población, es una campaña de desgaste que ya la tuvimos hace 3 años, que la vamos a seguir teniendo, y que parte de esta discusión o la centralidad de esta discusión está dado por la ley de medios.
El viernes charlábamos aquí en el programa, posterior a lo que fue la movilización, las cacerolas del jueves, y la verdad decía, ¿cuánta razón? Lo planteaba yo así al aire, como estábamos charlando con vos. ¿Cuánta razón tiene la presidenta, ¿no? Y el Poder Ejecutivo, bueno, y el Congreso en enviar esta ley y trabajar sobre la ley de medios? Porque la verdad, si uno escuchaba, o yo traté de escuchar lo más atentamente que pude lo que la gente decía el día de la movilización, ¿no? De la protesta, la agenda, la verdad, era la agenda del multimedio.
Sí. Sin duda,
pero sin ninguna duda,
una persona
y sin
que apasionamiento, a la plaza pidiendo conferencia de prensa.
Una cosa, popular, te digo, claro. Era tan fuerte ver esa imagen, ¿no? Y bueno, lo charlamos acá, hubo un debate con los oyentes muy importante del viernes, porque bueno, estaba muy fresco el tema de la movilización y demás. Nosotros venimos de un palo sindical, un palo que está acostumbrado a reclamar en la calle, a organizarse, a protestar cuando hay que protestar, a acordar cuando hay que acordar, como las cosas corresponden, y no nos asusta que la gente salga, proteste, corte las calles, digamos, hacer cosas, nos vamos a renegar nosotros de nuestra,
bueno, aparte es una garantía nuestra propia existencia.
Pero la verdad, que si, cuando uno, yo escuchaba cuál era el reclamo, no, queremos comprar dólar, queremos libertad, queremos... digo, bueno, la verdad que es la agenda. Tiene razón la presidenta. A mí me confirmó que tiene razón.
Gustavo, vos recién señalabas una cosa interesante. Decías, hay políticos, hay un sector de la política que trabaja para Clarín. ¿No crees que hay un sector de la política que es incapaz de hacer política sin los medios de comunicación? Yo hay muchachos que los veo tan todos los días. El otro día uno estuvo en una noche en 4 canales. Sí, ¿cuándo salen a la calle? Pero, ¿cuándo hablan con la gente?
Pero
¿cuándo
uno recorre el
barrio?
Uno elige. Esto es como el retrato de Dorian Gray, ¿sí? Esto es, ¿le querés vender el arma al diablo? ¿Podés hacerlo o no? Yo recuerdo que Chacho Álvarez, cuando construye su fuerza política, él se enorgullecía de no haber ido nunca al programa de Neustadt, que vendría a ser el TN o el Clarín de hace 20 años. Y él decía... no pasé por el lugar donde había que pasar para poder ser algo. Hoy, muchos políticos, como bien decís, digo, hacen esto. Hacen esto porque no tienen base, o porque no tienen otra construcción, o porque decididamente están del mismo lado. Digamos, un Macri. Bueno, es lógico. Digo, Macri es la representación del capital concentrado. Uno lo lamenta cuando es un sector del peronismo o el radicalismo que hace lo mismo.
Sí.
Digo, para votar conservadores van a votar a Macri.
Uh-huh.
Entonces, después uno ve la performance electoral de algunos partidos políticos de origen popular que terminan donde terminan, porque después defienden estos intereses. Cuando 103 diputados se levantaron y se retiraron del recinto para no discutir la ley y no votarla, eran los diputados de Clarín. Después podían estar afiliados a cualquier partido político.
Claro.
Pero eran los diputados de Clarín. Son aquellos que se levantaron porque les ordenaron que se levantaran.
Vamos a recordarle a la audiencia que tenemos de invitado aquí en los estudios de Radio Cooperativa al doctor Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia, junto a la licenciada Alicia Mucio, ¿no?, que tiene una profesión, por lo menos en términos académicos, que es algo que yo voy a hacer cuando sea más grande, licenciatura en letras.
Bueno, me alegro. ¿No? Te voy a orientar.
¿Sabe, Julián? Cuando hay que hablar de literatura, Alicia.
¿Habrá letras en esa época que él
Sí, las letras.
Sí, va a ver. Alguien va a escribir.
Siga ahí.
Sigo dándole para adelante. 16 horas 53 minutos. Repito, estamos charlando con Gustavo López, el subsecretario general de la Presidencia. Tiene una pregunta y después le damos paso a la Licen, como siempre digo yo. ¿Es una ley contra Clarín?
No, para nada.
¿O es una política de Estado?
No, es una política de Estado, es una ley que está basada... Mira, desde 1934, que fue el primer reglamento de comunicación, hasta el año 2009, habíamos tenido una única ley, en 1953, durante el gobierno de Perón, y el resto decretos. Todas las leyes, todo el decreto y todos los reglamentos siempre tenían como objetivo, incluyendo la ley de Perón, el control de los contenidos, siempre, uh-huh. siempre. La primera vez... Bueno, y las dos de la dictadura fueron brutales, la del 72 y la del 80. La primera vez que hay una ley basada en que la comunicación es un derecho humano básico es esta vez. Obviamente, porque en el medio ha evolucionado el derecho internacional.
Claro.
Nosotros adscribimos al Pacto de San José de Costa Rica, se incorporó a nuestra Constitución. Digo, 50 años después o 60 años después, hacemos una segunda ley donde se consagra a la comunicación como un derecho humano básico. Eso es lo que derrama todo el espíritu de la ley.
Sí, yo quería insistir, Gustavo, en una cuestión que no es menor y que nuestros oyentes y que todo el pueblo que quiera informarse sobre esto merece que se le aclare. Yo insisto mucho a lo largo de la historia en lo que son los proyectos político-culturales, hegemónicos y populares, para decirlo así groseramente. Vos en un artículo que yo leí tuyo de Página 12, creo, hablabas de los centros hegemónicos y las periferias, ¿en qué se diferencian? ¿Cuál es su preponderancia con el control de cinco grupos de monopolios? Los recursos naturales, las tecnologías, la palabra y la opinión, las armas de destrucción masiva
y los recursos naturales.
Entonces,
que si tenés las armas, podés conseguir los recursos naturales.
Exactamente. Entonces, ¿cómo esto y cómo la globalización se nos vende como un proceso de modernización, de adecuación a nuevas tecnologías? Y en realidad es un reordenamiento mundial político, social, económico, que también nos comimos a través de lo que vos decías de Doña Rosa y del esquete de Gasalla, ¿no? Entonces, que no es ajeno, digamos, esto que se prepara en los 80, esta imposibilidad de llevar a cabo esta ley y muchas otras reformas, y cómo los 90 no necesitan de ley porque estaban los decretos de necesidad y urgencia, y cómo después de la crisis de 99, 2000, 2001, ellos no solo son los voceros de las corporaciones, sino que integran las corporaciones.
Sí,
entonces,
sí.
Esto no es casual ni es un fenómeno aislado, ¿no?
No,
cuando Néstor y Cristina enfrentan esto, como dice la presidenta, no enfrentamos a los débiles, enfrentamos a los poderosos.
Bueno, lo que vos describís es lo que el economista egipcio Samir Amin llama los centros hegemónicos de poder. Él dice, el que tiene las armas, la tecnología, los recursos naturales, la plata y la palabra, controla. Nosotros nos metimos, cuando digo nosotros, el gobierno, con dos de los ejes del poder real. Uno son los flujos financieros, con la restatización de los fondos de jubilaciones y pensiones. Digamos, retiramos algo que era plata de todos para que la vuelva a administrar el Estado. Eso fue un primer choque brutal, que se empezaron a pagar las consecuencias inmediatamente. Y el segundo es la construcción del relato, la construcción del imaginario, la construcción de los símbolos, que son los medios de comunicación. Entonces, atacamos dos de las grandes cosas que en el mundo significan el poder de verdad. Pero para democratizarlo, digo, en el caso de las AFJP, para que el Estado tenga la ley de movilidad jubilatoria y la gente cobre buenas jubilaciones. Y le sacamos el manejo de nuestro dinero a alguien que hacía negocio con eso, negocio parasitario. Y con la ley de medios nos hemos metido en esta cosa de, bueno, ¿cómo construimos el relato de la cotidianidad con más voces? Y le sacamos a aquellos, fíjate vos que si vos tenés el 60 o el 70 o el 80%, como es en muchas ciudades, del cable, vos tenés una penetración en las casas entre el diario, la agencia de noticias, la fábrica de celulosa para los diarios,
las radios,
internet, la radio, la televisión, y el 80% del cableado de una ciudad te bombardean mañana, tarde y noche para meterte una idea en la cabeza. Y dale, y dale, y dale, y dale. Uno lo que dice es, mirá, no va a desaparecer Clarín. Lo único que tiene que tener, en lugar del 60% del mercado, el 35%, que no es poco. No es poco.
No es poco.
Estamos hablando de competencia.
Pero lo peor es que con un pretendido discurso liberal pretenden sostener un monopolio. Digo, bueno, estos muchachos, un liberalismo en serio, digamos, al que tienen los Estados Unidos en materia de medios de comunicación, no lo resisten.
El liberalismo en América Latina se impuso con las dictaduras. Pinochet en Chile, Videla y Martínez de Osa en la Argentina. Entonces, estamos discutiendo en el fondo el valor de la democracia. Yo creo que en la primera etapa de nuestra democracia lo que se recobró es el valor simbólico, con Alfonsín. Digo, la democracia era algo que podía estar o no podía estar en los 60, en los 70. Bueno, recuperamos la idea de, ojo, democracia versus dictadura. Y ahora le dimos contenido real. Y esto es lo que no se bancan. Porque se bancaban la democracia sin contenidos y total seguían gobernando ellos. Cuando Néstor Kirchner dice, no dejo las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, lo que está diciendo es, venimos a gobernar, venimos a tomar medidas concretas y no se lo bancan. Y cuando vos le explicás las medidas que tomaste, no te quieren dejar. Entonces, no a la cadena, no a esto. Mirá el presidente de Paraguay. O cualquier presidente de Paraguay, no tenían canal público.
No.
Tenían que ir a un medio privado a explicar entonces quiénes gobernaban, los medios privados.
Tal cual.
Ellos ponían y sacaban presidentes.
Tal cual. Bien, 17 horas en punto, estamos hablando con Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia de la Nación. Momento de las noticias aquí en Cooperativa de la mano de la agencia TELAM.
Cooperativa informa.
Servicio TELAM para la radio.
No tenemos competencia sobre las policías provinciales.
Así lo indicó la ministra de Seguridad de la Nación, Hilda Garré, en diálogo con Radio Nacional.
Garré manifestó la importancia de los acuerdos con casi todas las provincias del país en el marco del Consejo Federal de Seguridad.
Acá hay que terminar con el autogobierno policial y tiene que haber un gobierno político, es decir, de la autoridad política de las fuerzas de seguridad. Constitucionalmente la seguridad es un tema asignado a las provincias, de manera que las autoridades federales, no podemos inmiscuirnos. Si firmamos protocolos, estamos tratando de ir unificando en algunos temas los procedimientos. Nosotros no tenemos competencia sobre las policías provinciales. Esto se llega por acuerdos en el marco del Consejo Federal.
Entregan más de 6.000 netbooks del Programa Nacional Conectar Igualdad en Córdoba.
La delegación cordobesa de la ANSES informó que ya son aproximadamente 95.000 los estudiantes que ya cuentan con su netbook, abarcando de esa manera un 75% de las escuelas ubicadas en el interior provincial y un 25% en la capital mediterránea.
Asimismo, precisó que con estas entregas ya son más de 300 los establecimientos de educación pública secundaria, especial, técnica y de formación docente de Córdoba, que tienen Conectar Igualdad.
España.
Se fue la presidenta del gobierno de Madrid y líder conservadora.
Esperanza Aguirre, presidenta del gobierno regional de Madrid y una de las principales espadas del Partido Popular de Mariano Rajoy, anunció hoy su dimisión y retirada de la primera línea política por motivos personales.
Aguirre fue la primera mujer que presidió el Ejecutivo Regional madrileño y también la primera y hasta ahora la única en presidir el Senado.
La selección viaja a Brasil para jugar el Superclásico de las Américas.
El equipo partirá esta tarde con 19 de los 23 jugadores elegidos por el director técnico Alejandro Sabella para disputar el miércoles el partido de ida.
La revancha se jugará el 3 de octubre en Chaco.
Servicio Telam para la radio. Para la radio.
Musicaliza la trasnoche y regresa a un horario conocido.
A tango limpio es la cosa, a tango limpio y sentimiento.
Bocacci a tango limpio, de lunes a viernes desde las 2. Sentí a Jorge Bocacci por Cooperativa, radio que se siente.
Tango limpio y corazón.
770, Cadena Cooperativa. Palabras con sentido. 770, Palabras Argentinas.
Estado Joven.
Estado Joven.
Estado Joven.
De lunes a viernes a las 16:30 por Radio Cooperativa. Escúchalo.
Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre.
Gabriel Fernández nuevamente, esta vez para felicitar al entrevistado, el Gustavo López, con quien coincido prácticamente en todo, y pedirle por favor encarecidamente a ustedes en la radio que suban esta entrevista a la página de la radio para poder compartirla. Nada más, un abrazo enorme, saludos doctor López y sigamos así.
Horas 4 minutos, un gran y fuerte abrazo y apoyo para Leonardo Fabio, uno de los artistas populares más importantes de nuestro país, un hombre que yo no sé si no está a la altura de Don Hugo del Carril, un gran artista, está internado, pasando un mal momento, está en el sanatorio Anchorena, así que vaya nuestro saludo
para Fabio, para su familia. Impresionante, yo para mí es uno de mis ídolos, ¿no? Y la verdad que deseo profundamente que salga bien de esta situación. Pero un genio, yo creo que sí. Un genio en todo lo que hizo. A mí me gusta cómo canta, me gusta cómo dirige, me gusta cómo escribe, me gusta hasta cómo se posiciona políticamente, siempre estuvo
compañero
de nuestro lado, ¿no? Uh-huh. Y mostrando lo mejor que pudo, haciendo un sacrificio importante, como somos nosotros en el peronismo, ¿no? A veces por ahí nos toca jugar una ficha no muy piola, pero la verdad, ojalá se reponga rápidamente.
Entonces, coincido, no, también mi palabra de aliento para una de las grandes personalidades de la cultura argentina. Sí, realmente todo lo que ha hecho lo ha hecho con maestría y con sentimiento, que eso es muy importante.
Con talento. Uh-huh. Gustavo, sin revuelta campestre no había ley de medios. Nosotros, que lo digo desde adentro del kirchnerismo, yo también soy funcionaria un poco después que vos, y sabemos cuando el kirchnerismo le dicen que está muerto, parece que saca fuerzas de donde y redobla la apuesta, ¿no?
Mira, puede que sí y puede que no. Yo creo que se tomó real conciencia del rol de los medios y del desafío al poder político en ese momento. Entonces, es posible que esto que vos enunciás sea así. Sin revuelta campestre no había ley de medios. Porque se optaba, en un momento determinado, cuando Kirchner asume, el poder político se había diluido. Las grandes empresas necesitaban que alguien restituyera el poder simbólico y democrático.
Institucional.
No se podía, el país estaba al borde de la disolución. Uh-huh. Y era incontrolable, nadie podía gobernar. Este hombre empieza a gobernar, hace lo que cree que tiene que hacer, y yo creo que lo toleran. Lo toleran porque ellos necesitaban que se recuperara la institucionalidad. Ahora, una vez recuperada la institucionalidad, le dicen, bueno, ya está, muchacho, ahora seguimos nosotros. Yo creo que el conflicto empieza antes de la asunción de Cristina. Unos días, unas semanas antes, empieza el gran desafío. Pero se ve por primera vez con el conflicto del campo. La pelea es por el poder, es por el gobierno, es, bueno, hasta acá llegaste. Ahora nos toca a nosotros, como nos tocó siempre, como lo hicimos siempre. Yo no sé si es una nota de Luis Brustein este sábado en Página 12, no sé si es de él o me estoy confundiendo de autor, que dicen la democracia liberal podía bancarse un gobierno de derecha, obviamente, de centro-derecha, pero en un gobierno popular. Ellos fueron por Irigoyen, fueron por Perón, y con la recuperada democracia ya no podían ir por el sistema institucional. Entonces fueron por la gobernabilidad económica, por el modelo económico. Le hicieron el golpe económico a Alfonsín, y Menem lo entendió de entrada. Entregó el gobierno de entrada. La pelea era por los acreedores externos o internos, digo, Bungibor o los bancos extranjeros, que la terminaron ganando 2 años después los bancos extranjeros cuando voltearon a Herman González, y vino Cavallo. Entonces, y obviamente que De la Rúa hizo lo mismo. Yo siempre digo, estábamos al borde del abismo y dimos un paso adelante.
Claro, para caer más rápido.
Pero fue terrible. Viene Kirchner y todo lo que hace es al revés de lo que ellos piensan. Pero lo tienen que dejar porque necesitaban que alguien gobernara. Ahora, cuando viene el desafío y le dicen, mira, gobernamos nosotros, y él se da cuenta que es o el gobierno democrático o el gobierno de las corporaciones, dice, bueno, tengo que ir a donde se disputa el poder. Por eso yo te decía esto de, acá se está disputando poder de verdad. Primero, la plata de las AFJP. Después, no tenemos que disputar por las armas, porque por suerte eso no está
en la agenda.
Los recursos naturales más o menos, se administran. Bueno, es la palabra. Y la pelea es por la gobernabilidad, por la democracia. Yo creo que es por la democracia. Es una democracia boba, que la manejan 4 tipos, o es una democracia popular. En Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Venezuela. Ahora, nunca se avanzó tanto como en Argentina. Los otros no pudieron todavía. Lula no pudo. Dicen que Lula dice, si vuelvo, voy a la ley de medios.
La frase de Néstor, yo me acuerdo del día, el acto, cuando Néstor dice, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Va a quedar como una de las grandes frases de la historia argentina.
No se comprendía a dónde apuntaba y qué quería decir. Pero tiene que ver con esto, con el corazón del poder. Cuando yo escucho que la gente... El otro día me invitaron a un programa de televisión que yo creo que el periodista quedó en ridículo, pero por suerte ellos hicieron la presentación. Vamos, uso o abuso de la cadena, vamos a la chavización, etcétera, etcétera, y ellos ponen la placa y dicen, desde que asumió la presidencia, lleva 10 años, Chávez habló 2.500 horas, Correa 1.800, Cristina Fernández de Kirchner desde 2007, 52. Me dan la palabra y digo, bueno, no entiendo, entiendo que si de aquí al fin del mandato hablara 2 horas por día, no lo alcanza. Entonces, el tema no existe. Primero, que es legal, está en una ley.
Tal cual.
Segundo, que es legítimo la posibilidad de dirigirse al pueblo cuando hay un hecho trascendente. Tercero, ¿de qué estamos hablando? Solo este año, de 3.000 horas de televisión, se usaron 15, de las cuales 3 fue la apertura de sesiones. Entonces inventan temas y estamos discutiendo su agenda durante semana. Ahora, cuando aumentamos las asignaciones, cuando hacemos el plan Procrear e imponemos agenda, se vuelven locos.
Solo la cadena nacional puede informar eso. ¿Y qué opinión te merece que pongan las principales espadas, ¿no?, a hacer este trabajo? Yo lo vi a la Nata yendo a Venezuela a entrevistar a la gente, a ver qué, y hacer la comparación, o sea, ligar la administración nacional, la argentina, con la de Venezuela, que pareciera que fuera para un montón de gente en la Argentina un horror, ¿no?
A mí me parece que es una jugada inteligente y peligrosa, porque Troya cayó cuando le metieron el caballo adentro. Ya no servía con los titulares del diario La Nación, con los periodistas tradicionales, ya la gente no les creía. De hecho, perdieron la batalla comunicacional por la ley de medios. Tuvieron que, no sé, comprar un caballo de Troya o armar un caballo de Troya para que la gente creyera algo más, porque es uno que venía del propio palo nuestro, digamos, del palo del progresismo, del campo nacional y popular, fundador de Página 12. Yo lo lamento profundamente, ¿no?, porque era un periodista al que admiraba. Me parece bochornoso lo que hace, y además increíble, ¿no?, porque tiene que saber de qué se trata, qué grupo se está defendiendo. Bueno, cada uno se hace cargo de su historia, ¿no?
Sí, yo, volviendo al tema del caceroleo, que ya se habrá hablado y hemos leído centenares de ríos de tinta el fin de semana, yo creo que la multiplicidad de reclamos, y multiplicidad casi tantos como marchantes, ¿no? Sí. Y las consignas fascistas, esvásticas, la ofensa a las madres de Plaza, las abuelas de Plaza de Mayo. Yo creo que profundamente, no sé si la lectura está bien hecha o profundamente hecha. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Ellos no piden ninguna solución de nuestro gobierno ni de nuestro sector. Ellos quieren que desaparezcamos. Sí, sí. El planteo es ese. Y por otro lado también, y en muchos de ellos debe ser hasta un nivel inconsciente, es la pérdida de la centralidad que ha tenido ese sector. Ellos ya no son más protagonistas, no son únicos y no ponen las políticas. Es decir, no todos lo saben los que fueron ahí, pero las usinas es un poco lo que decías vos, la centralidad de la palabra y
sí, si nosotros con la aplicación de la ley de medios, que no hay que limitarla, yo creo que los cambios que se avecinan van a ser potentes, que no hay que limitarla solo al 161. El AFCA todavía está en deuda con la licitación de los canales digitales, está en deuda con las radios, está en deuda con los cables. Yo siempre digo, si el Grupo Clarín tiene el 56% de los cables y el AFCA diera 150 licencias de cable, a lo mejor por competencia de mercado del 56% pasa al 45%. Entonces digo, bueno, no se necesita el 161 para empezar a desmonopolizar. Si hay 44 canales de televisión abierta en la Argentina y diéramos 100 licencias más, pasaríamos a tener una vez y media más de lo que siempre tuvimos, y eso implicaría desmonopolizar.
No, y aparte, entonces, también hay una cuestión en el costo para la gente, porque no es lo mismo tener una sola empresa de cable que a vos te cobre un abono de lo que se le ocurre. Exacto. Porque no tiene con quién competir, que tener 7, 8 empresas discutiendo y peleándose por a ver a quién contrata uno.
Pero me parece que eso lo podríamos acelerar, y lo podríamos haber acelerado hace 6 meses. Y en eso, bueno, yo sé que es un trabajo difícil y arduo, pero me parece que nosotros sabemos que en esta democracia el tiempo es una cuenta regresiva. El día que asumiste, el reloj empieza a correr para atrás. Todo lo tenés que hacer lo más rápido posible para producir los cambios. Yo creo que el gobierno de Néstor fue un gobierno de muchísimo coraje para enfrentarse a los grupos y sembrar las semillas. Y el gobierno de Cristina es el de las profundas transformaciones, esas estructurales. A ver, una que no tenga que ver con medios. La ley de matrimonio igualitario y la ley de género. No se vuelve atrás.
No.
Digo, no se vuelve atrás. Y es una adquisición de derechos. Entonces, si vos entregás los cables y das las radios y llamás a licitación de canales, mañana puede volver la derecha en el año 2015, pero no volvés atrás.
Exactamente. Gracias a todos los que se han comunicado. No sé si Gustavo le puede responder. Yo conozco lo que pasa en los municipios. Sé que los municipios le vienen pidiendo a Clarín el soterramiento de los cables.
Sí,
y Clarín, nada.
A ver,
ni bola, como dicen los pibes.
Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires el soterramiento está votado hace, creo, 8 años. Y todos los años la legislatura tiene que sacar una ley postergando un año más el soterramiento porque significa una inversión. Ahora, si vos querés cablear en la ciudad de Buenos Aires, por el acuerdo con Clarín te obligan a soterrar, que es una ventaja enorme. Ahora, hay una nota que salió, no sé si en Tiempo Argentino o en Página 12, hace 15 días, que se puede declarar de utilidad pública el posteado. Entonces, obligás a que te cuelguen del poste, porque es un servicio público. Claro.
No tiene exclusividad.
Gustavo, ¿ves auspiciosa la llegada de Martín Sabatella al AFCA?
Sí, me parece que le da volumen político. Y esto hace que le da volumen político. Es un diputado electo, es decir, tiene la legitimidad del voto popular. Siempre ha tenido una buena imagen. Le va a costar a los grupos concentrados que hablaron bien de él durante el 2006, 2007, 2008. No viene del gobierno, aunque es un aliado al gobierno, y ha hecho una gran gestión en su municipio con gran transparencia. Me parece que oxigena y además es un buen administrador, y aplicar la ley con premura me parece que es algo que va a venir muy bien. Y le quiero contestar al oyente, si ustedes me permiten, que hablaba de Pérez Esquivel. Bueno, yo no sé qué le pasa a Pérez Esquivel, si es una cuestión de años, porque, digo, es una persona, Premio Nobel de la Paz, se enfrentó a la dictadura, muy valiosa. Pero cuando nosotros estábamos hablando de quién construye el imaginario y cómo se construye, es decir, quién construye el relato, te terminan confundiendo y mucha gente termina comprando el discurso. El gobierno confronta. Y yo pregunto, a ver, si te llaman yegua, corrupta, digo, si hacen lo que hizo la Nata ayer, una presidenta a la que le ponían pastillas en la boca para calmarla, uno puede estar muy sereno o en algún momento contestar. Si contesta, porque ojo, no perseguimos a los periodistas, no van presos, se sacaron las calumnias e injurias, no se cierra ningún dedo. Ahora, si contesta políticamente, divide a la sociedad. ¿Quién divide? El gobierno, en todo caso, se defiende de un ataque político con la palabra. Ahora, le están queriendo prohibir la palabra a la presidenta. Ayer salió una nota en Clarín diciendo, a pesar de que muchos juristas hablan de que la ley todavía tiene un año más para empezar a aplicarse a Clarín, el gobierno dice que va a mandar a la gendarmería. Y hay unas declaraciones mías. Me hicieron una nota en Radio del Plata y me preguntaban qué pasaba el 7 de diciembre, el 8. Y una de las preguntas es, bueno, ¿y qué pasa si se niega esto, a esto, a esto, a esto? ¿Mandan la fuerza? Y yo le contesté, no, no, la fuerza de la ley en todo caso. Porque la gendarmería o la policía son el brazo armado de la justicia, que es la última instancia. A ver, nunca dije le vamos a mandar la gendarmería. Le aclaraba que en todo caso es la justicia, claro, quien ordena,
no facultades.
Claro, quien ordena algo, a ver, acá o en un desalojo en Villa Martelli, donde sea. Entonces, yo lo que digo es, ellos están tratando, cuando digo ellos, los grandes grupos concentrados de la economía, de meter divisiones, odios. Entonces, si uno hace un análisis, se tiene que cuidar del cómo, de la forma. Porque, bueno, a veces consiguen que esta irritación que ellos intentan meter prenda. A mí, de la marcha del otro día, no me preocupa la marcha. No. Me preocupa el odio de un sector de la sociedad. ¿Y sabes qué? Que una parte del periodismo no lo denuncie.
No se horrorice.
No se horrorice, porque ayer fui a un programa...
Hay que marchar con una esvástica.
A ver, ayer fui a un programa de televisión. Charly Fernández no es una persona que comparta la ideología del gobierno... Fue muy respetuoso en el reportaje, pero antes de comenzar el reportaje, miró a la cámara y dijo, señores, esto no es una dictadura.
Tal cual.
Por favor, este es un gobierno democrático. De ahí para adelante podemos discutir si nos gusta, si no nos gusta. Exacto. Ahora, ¿y el resto de los periodistas? Bueno, eso es lo preocupante, sí. Lo que están metiendo en la sociedad. Digo, porque lo que están haciendo es pudriéndole la cabeza a la gente... con cuestiones que son de vida o muerte, porque nosotros sabemos lo que fue la dictadura y lo que es la democracia. Es sobrevivir. Hoy tomé ese tema en una clase. Con Alicia fuimos al mismo colegio. 106 compañeros desaparecidos tenemos en el Nacional Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Chicos, entre 14 y 17 años, que los secuestraron, los raptaron, los detuvieron clandestinamente y los asesinaron. Uh-huh. Chicos entre 14 y 17 años. Sí. Bueno, esa es la diferencia entre una dictadura y una democracia. Sí. Después me gusta más, me gusta menos. Pero esa es una gran diferencia.
4 años. Sí,
sí. Exactamente. Uno, pero...
Te agradecemos, Gustavo, y te esperamos el 10 de diciembre.
Sí, a ustedes. Se nos termina prácticamente el programa. Vamos con el último mensaje y ya nos despedimos.
Hola, compañero de cooperativa. Mi nombre es Alfredo, soy taxista. Yo quería preguntarle al señor Gustavo López si él sabe de quién es la titularidad de las frecuencias con las que trabajan los radiotaxis. Porque tengo entendido que también eso es de Clarín. Bueno, gracias. Muy bueno el programa.
Bien, apenas 30 segundos finales. ¿Tenés idea, Gustavo?
No tienen que ver con la radiodifusión, sino con las comunicaciones telefónicas. Sí. Pueden ser de cualquiera, pero desconozco de quién sean.
Perfecto. Bueno, como decía recién Alicia, te agradecemos mucho la presencia. El doctor Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia de la Nación.